Hola a todos y bienvenidos al episodio número 82 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes que me place presentar y un poco compartir esta hora con vosotros en directo cada día para aprender un poco más de finanzas personales, mercados financieros y también de la vida de grandes empresarios o de inversores de éxitos. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar con vosotros otro día más aquí en este directo. En el episodio de hoy vamos a tener dos secciones. En el episodio vamos a comenzar hoy un nuevo libro que nos acompañará quizás varias semanas, que es el libro Del Mundo en Venta de Javier Blas. Ahora lo presentaré. Y luego vamos a estar analizando y vuelve la sección de Alerta Estafa a la Vista, donde os explicaré y analizaré una de las estafas más grandes que se recuerdan tanto en Latinoamérica como España como a nivel mundial. La estafa financiera más grande que se recuerda de los últimos 3, 4 años y que más personas afectadas ha dejado por todo el mundo, desde Nigeria, Colombia, Brasil. Incluso España se ha visto afectada por varias, en ese sentido, por varias personas, y voy a alertar un poco de la vuelta, o el intento al menos de reactivar esta estafa. Así que no te pierdas en ese sentido el aviso y un poco el análisis que vamos a hacer acerca de este conglomerado y este esquema piramidal, que es uno de los más famosos que hubo, que es el caso de Omega Pro y que ahora intenta volver como Go Global. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar con el episodio 82 de hoy y os quería hablar de que vamos a introducirnos en la lectura de un libro. Generalmente ya sabéis que cuando tratamos un libro dentro del podcast, lo que hacemos es, yo al menos, lo que intento hacer es tomar ese libro y buscar las historias paralelas al libro, es decir, no contar quizás lo que cuenta el libro, sino buscar la vida de personajes o historias o de compañías que se comentan en el libro y así poder sacarle todo el jugo a este tipo de lecturas. Y si el libro La guerra de los chips de Chris Miller nos permitía entrarnos en el mundo de todo el sector de semiconductores, toda la historia en ese sentido, pues este libro El mundo está en venta de Javier Blas y Jack Farchi realmente es uno de los libros ideales si quieres aprender del mundo de las materias primas, sobre todo materias primas de petróleo y las materias primas agrícolas y también los metales, también le dedica buena parte. Pero no solo aprender a las características, no es el típico libro tradicional de materias primas donde te cuentan los fundamentales de una materia prima o la estacionalidad y este tipo de cosas, como quizás sí puedan ser los libros de Jim Rogers, sino que es un libro donde se analiza cuáles son la historia y cuáles son cómo crecieron estas compañías comercializadoras de materias primas que hoy controlan el mundo, quizás un punto de vista y controlan el mundo quizás desde los años 70, un poco en la sombra. Y son compañías que quizás muchas de ellas ni están en bolsa, ni se les ve en grandes foros globales a sus directivos dando discursos y demás, pero en la sombra controlan y controlan no solo gobiernos, sino controlan casi todo lo que sucede y a nivel mundial en el comercio de determinadas materias primas. Entonces, realmente es un libro que fue catalogado, ya lo veis, como libro del año en 2022 por el Financial Times y The Economist. Realmente ha sido traducido por Editorial Península al español. Javier Blas es el editor senior de Bloomberg en Commodities y una de las cuentas, como siempre os digo, de Twitter que tenéis que seguir. Y realmente he empezado con la lectura del libro y he empezado a extraer historias que realmente desconocía y que me parecieron muy, muy, muy interesantes de personajes. Y una de las que os traigo hoy es acerca de la empresa Mabanaf, que jamás la había escuchado en mi vida, pero vamos a ver eso porque realmente es curioso cómo empresas que controlan el mundo casi a veces no tienen, y sus fundadores casi no tienen ni entrada en la Wikipedia. Y os lo quería mostrar. Pues en el episodio de hoy vamos a hablar del fundador de Mabanaf, que no es nada más que Theodor Weiser, que nació en Alemania en 1911 y murió en 1997. Y mirar, esto solo tiene un párrafo dentro de lo que es la Wikipedia y la Wikipedia en alemán, ni siquiera. Esto es una traducción de Google, no es que esté traducido al español en ese sentido esta parte, pero es, vamos a llamarle, uno de los empresarios alemanes más ricos y más poderosos de la historia. Fue el presidente y fundador de la empresa alemana Marquardt & Valls, que ahora lo veremos, todo el holding que controla. En 1947, junto con algunos empleados en un negocio de comercio de petróleo, creó un negocio de petróleo en Hamburgo. En una entrevista sobre la creación de la empresa, destacó la importancia de las licencias de exportación y comercio que le permitió establecer empresas en el país y en el extranjero. Cuando su empresa adquirió una licencia de exportación de petróleo en Rusia en 1954, se convirtió en la primera empresa del mundo en celebrar un acuerdo comercial internacional de petróleo y no formar parte de una de las principales compañías petroleras. ¿Vale? Esto es una de las cosas curiosas que tenemos que entender. Pensar y situarnos en la época donde se funda esta compañía de Marquardt & Valls. Estamos hablando de una Alemania tomada y en ese sentido por las potencias vencedoras. Se habían dividido en cuatro, primera parte, toda la zona de la capital de Berlín. Y realmente luego de la guerra, pues aparece en 1948 toda la revolución en Checoslovaquia, que ya hacía temer a Occidente de que la expansión rusa no se iba a detener por Europa del Este y que iba a intentar apoderarse un poco de todo el continente. Entonces, realmente aquí se estableció casi una prohibición del comercio, incluso como estaba intervenido el país, no se podía establecer en Alemania, no se podían crear nuevas compañías, por eso esta empresa nace comprándole la licencia a otra en ese sentido. Y realmente una de las cosas que destacó este empresario fue que decidió cruzar la frontera y se viajó hasta la Unión Soviética para buscar negocios, porque no había forma de levantar en ese sentido cabeza, como se dice en Cuba. Y a los 40 años hizo su primer viaje a Rusia como hombre libre, porque antes este empresario había formado parte y había sido prisionero de guerra, porque había estado presente en el ejército alemán en ese punto de vista. Entonces, vamos a situarnos. Weiser sale de Hamburgo decidido a comprar petróleo y no se fue de allí desde Moscú sin un acuerdo. Se logró reunir con Eugeni Gurov, que era el gerente de la agencia gubernamental que controlaba el comercio de petróleo en la Unión Soviética, y en ese sentido se dio cuenta que a pesar de que los soviéticos sí tenían una parte ideológica, que el petróleo era un arma estratégica, pero realmente lo que se dio cuenta es que lo que les movía era el lucro. Y entonces, en ese sentido, su empresa, lo que él necesitaba era que Mabanaft, que se ya distribuía combustible en toda Alemania Occidental y perdía muchísimo dinero por los costes que tenía, tuviera un acceso de financiación a un combustible más barato. Y entonces se necesitaba esas nuevas fuentes de petróleo en ese momento, aunque la producción soviética no era todavía tan importante como lo fue, sobre todo años más adelante, sí era un petróleo que no se estaba encontrando salida debido a ya las tensiones que se empezaban a desarrollar entre las grandes potencias. A partir de ahí hubo un periodo de negociación, pero Weiser salió con un contrato donde al menos la empresa exportadora gubernamental le daba un cargamento de diésel para que pudiera revenderlo en Alemania Occidental. En ese sentido, cuando regresó a Alemania, Weiser lo que se encontró era que tenía el derecho para vender ese cargamento, pero claro, nadie quería negociar con el petróleo que venía de soviético, y las compañías navieras que habían recurrido para transportar el combustible de Mabanaft por todo el país se negaron a hacer negocios con él, argumentando de que nadie querría alquilar barcos que habían estado haciendo negocio y que habían estado en puertos soviéticos. A partir de ahí, en ese sentido, Weiser logró negociar y avanzar en las negociaciones a partir de ahí, y en 1956 consiguió que Gurov fuera a Múnich y consiguió un contrato para vender diésel a Mabanaft durante un año. Y al poco tiempo el comerciante alemán también empezó a comprar crudo a los soviéticos. Así se convirtió en uno de los primeros empresarios que tuvo acuerdos de larga duración con la Unión Soviética, y en ese sentido era una señal de que también el mundo estaba cambiando y ya no hacía falta que un Estado tuviera negociaciones para dar salida a su petróleo con otros Estados, sino que podían aparecer empresas intermediarias que realmente hicieran el negocio. Pues realmente si vamos a que es la empresa Marquardt & Valls, que una de sus filiales es Mabanaft, porque si nos hagamos una idea, realmente esta empresa fue fundada en ese sentido en 1947, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y ahora es un holding que tiene tanto presencia en el sector energético como en el sector químico con sede en Hamburgo. Tiene 3.100 personas incluidos en varias de las filiales que ahora cuando vayamos a su web y unas ventas de casi 11 mil millones de euros. El grupo está representado en 25 países. Pues bueno, aquí, por ejemplo, en la década de los 60, luego de este gran contrato que consiguió Mamanaf, también se fue muy, muy importante en la creación del mercado spot de Rotterdam, al cual le dedicaremos un episodio para entender cómo se creó ese mercado de Rotterdam y cómo fue el principal centro neurálgico del petróleo, de la negociación del petróleo, en las finales de los años 60 y principios de los años 70, estableciendo por primera vez un punto de negociación casi global del petróleo y de sus derivados, ¿vale? Entonces, luego pasó la empresa, pasa a manos de Hans, el hermano mayor de Weiser, que tomó la dirección, y realmente pues aquí viene todo el proceso de fusiones que ha tenido la compañía hasta llegar hoy. Además, una de las cosas curiosas es que todas las actividades de negocio de consumo final de gasóleo para calefacción se agruparon bajo el paraguas de Petronor. Esto es una de las compañías más conocidas en ese sentido, y luego pues tienen participaciones en otras empresas. Realmente es un holding que hacia abajo tiene participaciones en muchísimo, tanto en energía, gas y demás. También, por ejemplo, tiene inversiones en la empresa nórdica noruega Nordic Blue Crude, que opera bajo el nombre de Nordic Electrofuel, y pues empresas suizas, o por ejemplo un contrato con Prime Fly Aviation Service para la venta de filiales. Entonces, realmente es una empresa bastante, bastante grande, bastante, con bastantes sedes. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver. Ahora vamos a ir a la parte de la web de la compañía, y es interesante entenderlo, todas las inversiones que tiene. Por ejemplo, aquí nos aparece todas las líneas de negocio que tiene Marquard Valls. No está, al menos yo no vi que, no he encontrado que estuviera cotizada en bolsa, así que sigue estando en manos privadas, que tiene, en ese sentido, sigue, no parece que haya salido a bolsa, aunque creo que alguna de sus filiales, Marquard Valls AG, vale, ahora tendría que buscarlo, pero al menos no me aparece en ese sentido que esté cotizando, o que quizás algunas filiales, o puede ser que sí estén cotizadas, pero no me sale. No me aparece aquí buscándola por compañías. Ahora, en el portfolio de compañías, lo podemos ver, ¿vale? Pues tiene Mabanaf, ¿vale? Que vamos a ver a qué se dedica. Pues aquí Mabanaf es, bueno, un conglomerado integrado de energía que tiene, pues, por ejemplo, se encarga de tres unidades de negocio: el almacenamiento, la infraestructura y la negociación, el trading de materias primas de energía, de químicas y el gas. Y tiene más de 100 compañías, es decir, Marquard Valls tiene el control de Mabanaf y Mabanaf tiene casi 100 compañías. Su mayor subsidiaria incluye Petronor, que tiene a su vez 30 compañías retail y en ese sentido 240 estaciones de servicio. Y luego también tiene Oil Tanking Deutschland con 11 terminales de tanqueros para almacenamiento logístico. En ese sentido, también tiene su propia web, Mabanaf, y la podéis ver aquí. A ver si lo podemos visitar, toda la web de Mabanaf. Y bueno, tiene su SEO, todas las distintas infraestructuras que tiene. Y pues aquí lo vemos, para todas las divisiones que tiene, un poco tanto para almacenamiento, transporte y luego todas las flotas. Pues aquí lo vamos viendo. Más de 100 compañías que dependen en ese sentido, o 100 participadas que tienen en ese punto. Entonces, es una de las compañías, yo digo, más importantes en la negociación de energía, tanto en Europa como a nivel mundial. Pues aquí también podéis ver unidades de negocio y cada una, porque también hacen en ese sentido ventas y trading, entonces en ese punto, pero siempre relacionado con productos energéticos, ¿vale? Luego tenemos, aparte de Mabanaf, pues vamos a Advario, Partner of Port Progress, que es otra de las filiales. ¿Y a qué se dedica? Pues almacenamiento en ese sentido y servicios de handling de productos químicos, gases y derivados en ese sentido. Fue fundada en 2002 como una filial de Oil Tanking, que es la empresa que vimos que pertenecía a Mabanaf, que estaba centrada en supertanqueros, y tiene su sede central en Rotterdam y opera 13 terminales de tanques en Europa, en Medio Oriente, Estados Unidos, Singapur y China. pues aquí vemos un poco también la web de Advario y podemos entender también un poco todo a qué se dedica, sobre todo a la negociación de estas 13 supertanqueros, como se dice a veces, las estaciones de supertanqueros que hay en ese sentido distribuido por todo el mundo, ¿vale? Pues aquí lo tenemos. Y luego tenemos Otamérica, ¿vale? Es otra de las filiales que provee servicios en Latinoamérica a través de 15 terminales, es decir, 15 puertos en ese sentido y 15 estaciones que tienen Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Perú. Pues lo mismo, da servicios de handling de productos como los biocombustibles, gases químicos y pues es otra de las filiales. Y luego, esta es una inversión curiosa que es Babanango Game Reserve, que es un, luego podéis buscar las fotos que se encuentran en el corazón de Zululand y es uno de los proyectos más ambiciosos que fue fundado en 2018 y se adquirió por Marquardt & Valls en 2023. En ese sentido, pues bueno, es una reserva en ese punto y realmente pues tienen lodge, camps, son 20.000 hectáreas de tierra y pues bueno, podéis también ver en ese sentido pues cómo han invertido en este punto en Sudáfrica. Es bastante curioso porque ya veis que esto sí no tiene nada que ver con su negocio tradicional. Pues aquí se han comprado toda una reserva natural para hacer safaris y demás en esta zona de Sudáfrica y evidentemente pues la gestión operativa de todos los lodge y hoteles que hay en toda la zona de Sudáfrica, pues bastante, bastante curioso, me llamó bastante la atención esta parte de que esta compañía se compre una reserva natural, en ese sentido una compañía petrolera y de almacenamiento de supertanqueros, en ese sentido, pues pero aquí por ejemplo, creo que tienen cinco hoteles en ese punto de vista, estos que son hoteles, bueno, más que hoteles son lodge, que es cuando vais de safari también en Kenia y Tanzania dentro de las reservas naturales, pues son estas instalaciones que están ahí. Realmente pues son de alto lujo en ese punto de vista, pero me llamó muchísimo la atención. Y aquí podéis ver un poco la distribución y dónde están en esa reserva natural. Muy, muy curioso, la verdad. Bastante llamativo este punto de que una empresa dedicada y sobre todo que ha sido una de las empresas más importantes de petróleo, pues tenga esta inversión en una reserva natural. Así que, bueno, esto era un poco lo que os quería presentar de Teodoro Weiser, y es una de las figuras muy, muy importantes, y esta compañía es quizás la compañía europea, y es decir, alemana, más importante de lo que es toda la historia de las compañías independientes de trading de materias primas y de transportación de materias primas a nivel europeo, de las primeras, de las que surgieron a mitad del siglo XX, porque es una de las cosas que vamos a ir viendo dentro del libro. El libro empieza, sobre todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cómo van apareciendo determinadas compañías, Marquardt & Valls, Philip Brothers, luego Marx & Rich, que luego se termina convirtiendo en Glencore, y de cómo de cada una de esas empresas van naciendo empleados que van fundando determinadas compañías. Entonces, por eso es tan importante estas primeras programas que vamos a ver de Marquardt & Valls, aunque parezcan muy breves, Marquardt & Valls, Vitol y luego Philip Brothers, porque de esas tres compañías son casi de donde salen la mayoría de empresarios que van fundando compañías independientes o se va agrupando en determinadas holdings para crear lo que hoy es la industria, en ese sentido, la industria del que domina todo el comercio de materias primas. Cargill sí tiene una historia más centenaria, y en Cargill lo que sí vamos a ver es toda la evolución en las familias, cómo va evolucionando los distintos directivos que va teniendo dentro de la familia y cómo va evolucionando la propia compañía según el mando que tengan. Si no lo sabéis, Cargill es la mayor empresa no cotizada del mundo y una de las empresas que más controla, que mayor controla toda la negociación de materias primas, sobre todo agrícolas, pero también tiene una participación importante en el mundo de los metales. Así que esto era un poco lo que os quería mostrar de la introducción a esta parte, a todo lo que es Marquardt & Valls y sobre todo Mabanaf, que es quizás la compañía a la que más se le dedica tiempo en este sentido el libro Un Mundo en Venta, y ya os lo recomiendo. Sobre todo es un libro que si lo podéis comprar, regalar, no os va a defraudar, porque realmente si os gusta todo el mundo de entender sectores, es un libro que para mí está siendo uno de los grandes descubrimientos de este año en cuanto a lecturas. Vale. Entonces, acabada esta sección que quería dedicar a hacer, vamos a ir a la sección de alerta, cuidado, estafa a la vista, me gusta llamarle a esto, donde os hablo acerca de distintas estafas. Entonces, os quiero llamar la atención de la estafa Omega Pro. Quizás algunos lo habéis escuchado, otros no tanto, y os quiero un poco situar en qué hablamos cuando decimos Omega Pro. Vale, Omega Pro, mira, una de las cosas que nos va a ser muy sencillo verlo desde este punto de vista, Omega Pro es una de las mayores estafas financieras que ha habido en los últimos años, tanto en España como en Latinoamérica. En Latinoamérica los estafados se sitúan en millones realmente. Y mirar un poco realmente por qué ha sido tan importante. Mira, de una búsqueda rápida en Instagram, mirar cuántas cuentas hay de Omega Pro. Omega Pro Bogotá, Omega Pro Colombia, Omega Pro Australia Oficial, Omega Pro París. ¿Cuál era el modelo de esta empresa? Es una empresa que se intentó relacionar con tres fundadores. Uno, un experto de marketing multinivel, luego un polaco que realmente no se sabía qué pintaba, y luego Dilwar Singh, que era una persona que venía tanto de la India, que parecía como un magnate de la India, que también. Entonces, bajo la figura de estas tres personas, se crea una, vamos a llamarle una web que empieza a hacer eventos por todo el mundo acerca de invertir con ellos. Podías adquirir determinados paquetes, es decir, en ese sentido, invertías según la membresía en la que querías subir, un poco estilo Herbalife, vamos a pensar así, y ibas adquiriendo estos paquetes, y con esos, el acceso a estos paquetes, realmente podías ingresar o tener unas rentabilidades. Además, como siempre, ascendías dentro de la estructura y te podías convertir en Diamond y todo este tipo de estructuras elite y cosas así, si evidentemente traías a cuantas más personas traías a la red. Y por eso es que había tantas cuentas, porque realmente Omega Pro no tenía una web así oficial, sí podía tener alguna que otra web, pero realmente lo que se hacía era crear, cada persona intentaba crear su web para hacer esas famosas presentaciones de negocio donde te intentaban que tú entraras a través de ellos a la red y mirar. Es decir, aquí podríamos estar en ese sentido y habría cientos, si no miles, de cuentas por todo el mundo, Omega Pro Tanzania. Es decir, lograban que en cada país las personas, en ese sentido, intentaran crear su red, Omega Pro Italia y todo esto. Pero no eran, lo que os quiero intentar decir es que Omega Pro Italia no era una organización, sino podía ser una persona que cogía esa cuenta e intentaba trasladar. Por ejemplo, tenemos Omega Pro aquí en España, vamos a ver. Mirar Omega Pro España. Y para cualquier persona en búsqueda de libertad financiera, todo en inglés, y en ese sentido, pues condiciones de prelanzamiento, y decían que tenían más de 170.000 clientes, y realmente no digo que no los tuvieran, ¿vale? Los tenían, pero realmente eran simplemente personas que estaban entrando a la estafa. Otra de las cosas que hacían era organizar eventos por todo el mundo, en ese sentido, organizaban eventos donde llevaban, sobre todo en Dubái. Todos estos escándalos se han ido muchísimo a Dubái. ¿Por qué se fueron sobre todo a Dubái? Porque en Dubái pues dan esa sensación de elitismo. Realmente ahí la regulación es casi inexistente, no se ataca a ese punto. Entonces ellos, aunque no operaban tanto en Dubái, hacían que todo el evento y todo se desarrollara ahí. En eso llevaban a futbolistas y contrataban a futbolistas. Aquí está el caso de Ronaldinho, que incluso ha tenido que ir ante la justicia por promocionar esta marca, ¿vale? Y no solo llevaban a Ronaldinho, hay imágenes de Casillas, de Michel Salgado, jugando partidos benéficos, de Terry, de, bueno, casi todos los futbolistas famosos pasaron. Incluso yo tuve una discusión en Twitter con Michel Salgado porque le dije, oye, ¿qué haces promocionando esto? Y encima se me insultó de, no, yo no promociono esto, a mí solo me han pagado por ir a jugar un partido de fútbol. Y yo, ya, pero tienes una camiseta que pone Omega Pro y que luego la gente utiliza para captar a sus afiliados a través de esto. Entonces, empezaron a desarrollar, claro, una de las excusas era que ellos eran un banco regulado por la FCA con, en ese sentido, por lo de OMP Money. Y cuando tú ibas y buscabas OMP Money FCA, te aparecía el OMP Money LTD, te aparecía en ese sentido, que sí había habido una entidad financiera en ese punto dentro del Reino Unido, pero nos salía, una vez que entrabas, te salía un aviso de que esta entidad financiera había perdido, ¿vale? Había perdido, ¿ves? Esta firma ya no está registrada y no puede ofrecer ningún servicio, ¿vale? Entonces, esto es uno de los puntos claves. Hasta Andreas, uno de los promotores de esta estafa, y realmente una de las cosas que utilizaban y que más discusión yo tuve con algunos de los promotores de esta, no, es que somos un banco regulado por la FCA. Mentira, era una mentira, una de las principales, no la única mentira, pero varias de ellas. Y veis cómo intentaban lanzar dentro de webs muy especializadas en marketing multinivel, pues Omega Pro registra su banco en la FCA, cuando realmente veis que era mentira. Y pues todo este tipo de cosas, pues donde te intentaban decir que estaban supervisados por la FCA y este tipo de cosas. Todo tipo de webs también donde se encuentran muchísimas vídeos o a favor, pues son webs generalmente que tienen o son afiliados o son webs falsas que crean ellos. Por ejemplo, me he encontrado aquí una web donde ellos hacían pasar por Vanguard, como si Vanguard estuviera recomendando Omega Pro, ¿vale? En ese sentido. Vamos a ver en la web qué queda de Omega Pro, a ver si... No, ya la web no carga en ese punto de vista, pero bueno, lo que quería mostrar es que estaba lleno de este tipo de vídeos, por ejemplo, en el Burj Khalifa o eventos. O, por ejemplo, hacían eventos en Panamá y se llevaban a sus mejores afiliados que traían a más gente a Panamá. Y claro, esos afiliados enseñaban en sus redes sociales, en su Instagram, mira que me han pagado este crucero, estoy haciendo esto con este tipo de colaboraciones, y claro, esto atraía a más personas dentro de la red. Pues al final de todo, ¿cómo acabó? Para hablar de la historia, pues por ejemplo, mira aquí también un evento en Myanmar, que tú dices, y la cuenta de Australia que hace pregonando eventos en Myanmar, pues mira, aquí lo tenemos con el Mr. Nadar, que era el presidente, y toda esta historia. Bueno, realmente si os pasáis por el hashtag en Instagram Omega Pro, os encontraréis muchísimas de estas cosas que dices, ¿cómo el ser humano puede caer en este tipo de cosas? Pues cae, ¿vale? Entonces, mira, aquí tenemos a los tres fundadores, ¿vale? Que lo quería mostrar. Este es Mike Sims, y luego al lado estaba Andrea. Mirad los eventos que organizaban. Este es el Andreas, el que tenía el banco a su nombre. Y luego por ahí está Diguar también, que está por ahí en ese punto de vista. Pero eran, ya os digo, eran eventos inmensos, llenos de personas. Se trasladaban a personas tanto de España, todos estos premios que entregaban. Vamos, muy, muy es Herbalife llevado al mundo de las finanzas, pero encima con una estafa, porque evidentemente esto no estaba, es decir, no estaban en ese sentido. Mira aquí como hacían lo de que si el banco estuviera regulado o si iban a lanzar tarjetas y todo este tipo de cosas. ¿Cómo terminó? Evidentemente, pues ha terminado mal. Y aquí tenemos la comisión de trading de futuros, que aquí parece que no tenga nada que ver con Mike Sim, pero sí, aquí tenemos una denuncia de la comisión de futuros en febrero de 2023 de Estados Unidos, que no parece cualquier cosa, donde acusan de fraude a uno de los promotores, porque esto hay, mientras esto ocurría a nivel mundial, también en Estados Unidos estaba desarrollando otra estafa que se llamaba Traders Domain, ¿vale? Y aquí es una de las cosas que tuvo que salir el propio Jordan Belfort, que no era otro más de los que conseguían para dar charlas en estos eventos de Omega Pro. Evidentemente Jordan Belfort tendrá un caché de 50.000 o 100.000 euros por conferencia, pero te lo llevas a estos eventos y parece que Jordan Belfort esté apoyando en ese sentido. Pues bueno, Jordan Belfort decía que había invertido a través de una de sus empresas en una empresa que se llama Traders Domain, que termina siendo un tema piramidal, y se ve que era como la empresa a través de la que Omega Pro sacaba el dinero de la gente que estaba invirtiendo y las ponía en este tipo de empresas para comprarse activos y demás. Pues todo esto fue todo un scam y realmente pues bastante, una estafa bastante, bastante grande que hubo en Estados Unidos. Pues bueno, el regulador norteamericano ha ido detrás de ellos, están en juicios y alegaciones. Una curiosidad es que si algún día conocéis alguna estafa de este tipo, y realmente no es difícil de encontrar, porque simplemente os doy un truco: poner en Google presentación de negocio ¿vale? Escribir eso en Google, presentación de negocio, buscáis los últimos 10, 20 días, o en Instagram también, 10, 20 días de vídeos publicados y os encontraréis esquemas que intentan timaros en ese sentido, porque todos se llaman igual, son un Zoom donde estás una hora intentando que te cuenten para invertir y demás. Entonces, hacéis eso y os vais a encontrar con muchos esquemas. ¿Pero por qué os lo digo? Porque las comisiones, tanto la SEC como esta comisión de futuros, puede llegar a pagar entre el 15 y el 20% de las multas que se impongan a quien en ese sentido, entre el 10 y el 30% del dinero que recaudan en sanciones a estos estafadores se le paga a los que denuncian en ese sentido ese tipo. Y realmente ha habido pagos de 10 o 15 millones en ese sentido a personas que han denunciado. Evidentemente se les protege la identidad, pero ha habido pagos entre, yo he visto pagos de 10 o 15 millones, es decir, convertirte en millonario por destapar un fraude. En ese sentido es bastante curioso y quizás una de las vías más rápidas en Estados Unidos para llegar a la libertad financiera. Pues esto acabó así, todos están enjuiciados. Realmente Omega Pro lo que se inventó fue de que había los gobiernos habían intentado hackearle y lanzó un comunicado lamentable donde decían que los gobiernos habían intentado hackear la compañía y que por tanto tenían que pasar unas semanas sin dar servicios. Y por ejemplo, luego te decían, veis, vamos a lanzar nueva web, iban cambiando de webs, pero realmente nunca más devolvieron el dinero. No devolvieron el dinero, sino que intentaron luego estafar, y esto es, por eso os aviso, porque quizás os llegue o conozcáis a alguien, han intentado estafar creando una nueva compañía a la que supuestamente iban a trasladar todos sus activos, y ha nacido esta compañía, ¿vale? Que es Go Global Official, ¿vale? Que ahora lo que intentan siempre es intentar decirte que esto no es de invertir, esto son empresas para revolucionar en la manera en que ves, empodérate, transforma tu vida, haz un impacto social, realmente como cambia el mundo. Esto es una empresa donde tú vas y tú dices, sí, vale, ¿cómo voy a cambiar el mundo? Ah, pues págame esta suscripción para que puedas aprender y vas a tener grandes conferencias o veis esto o del mundo del gaming, que realmente dices, y esto en ese sentido, por ejemplo, conferencias para captar, aumentar la captación que haces, y mira quién sale aquí. Nuestro querido era Nadir, ¿no? El que salía antes, a ver si este es, o al menos la misma foto de lo que veíamos antes en Omega Pro. Y hacen este tipo de inversiones, ¿ves? Nader, aquí está. Entonces, pues ahora están activando esto de nuevo, el Go Global, y mirar qué cutres, pero cutres en ese sentido de que lanzan un vídeo Go Global y Omega Pro como sitios diferentes uno de otro. Es decir, esto está hasta, es inteligencia artificial, hasta mal hecha. Sacan un canal de YouTube que se llama Go Global Testimonio. Y mirar, es un vídeo de inteligencia artificial y todos los comentarios comprados en el punto, y realmente intentando blanquear la imagen de Go Global. Tienen esta cuenta en Instagram que curiosamente ya tiene 17.000 seguidores. Vamos a ver a quiénes son los 5 seguidos, a quiénes tienen ese privilegio. Pues mirar, una Go Foundation, Official Go TV. Entonces, ¿cómo no vas a confiar en ellos? Vamos a mirar su fundador, Nader, 52.000 seguidores. ¿Y qué nos enseña? ¿Qué nos enseña nuestro Nader, que es tan famoso? Su avión privado, su coche, su vida de lujo, y no vais a encontrar nada de Omega Pro, ¿vale? Un canal de YouTube, episodios, podcast, pues realmente todo esto es la forma a través de la que intenta captar a gente. Y ya os digo, si ponemos presentación de negocio, Go Global, ya habrá gente de todo el mundo intentando convencernos, de por qué tenemos que entrar a Go Global. Mirad aquí, tenemos a Michelle Quiñones, que nos va a decir por qué tendríamos que entrar a Go Global, claro, con su enlace. O, por ejemplo, ingreso pasivo, o desea team. Son gente que son canales de YouTube, y está lleno YouTube de canales donde van saltando y te van diciendo, bueno, vamos a probar esta plataforma, vamos a hacer esto. Mira, por ejemplo, mientras aprende Go Global, mirar cuántos hay en el último año en ese sentido, y cada una de estas personas son personas que tienen link de afiliado, evidentemente, para caer en ese punto. Por ejemplo, vamos a ver el Gustavo Salinas, que parece que es uno de los que va cambiando de. Pues el negocio del siglo, y todo este tipo de cosas son que te van entrando en determinadas, en ese punto, en determinados esquemas para intentar que vayas a alguno de los pirámides o un negocio, ellos le llaman negocios multiniveles, marketing multinivel y todo este tipo de cosas de este punto. Así que es un poco la alerta que os quería decir. Pues realmente en Google, intenté entrar a decir, vaya, enséñame la web. No tienen todavía una web, sino que te van dirigiendo a estas redes sociales donde luego vas a un canal de YouTube o vas a un WhatsApp donde, por ejemplo, te intentan convertir a través de esta presentación o ese punto, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta porque esto cada vez es más común. Voy esta semana a intentaros ir destripando algunos de estos esquemas. Realmente hace varios episodios os hablé de una Market Institute, Trading Markets Institute, que es realmente uno de los que más está tocando ahora mismo en España, porque hay muchísima gente que está metiéndose ahí, realmente no saben dónde se están metiendo, porque ven en Instagram tres o cuatro personas que con esta misma foto de su cómo me ha cambiado la vida, mi viaje a Punta Cana, y encuentran publicidades de ese estilo, pues realmente. Cuidado con esto porque esto es más viejo ya, esto es, como digo yo, el modelo 2020. Te creo este lujo, el viajecito a Dubái, las categorías, el Diamond, el VIP, el no sé qué, y te intento engañar con este tipo de estafas de Go Global y demás, donde todo el dinero luego es difícil de rastrear porque lo intentan sacar a través de compra de propiedades y demás, y aunque vayan detrás de ellos, ya ellos generalmente suelen estar en jurisdicciones donde, aunque España los intente pillar o Colombia, porque esto es Omega Pro, el regulador de varios países, no solo el americano ha ido contra ellos, la CNMV ha ido contra ellos, el regulador, la Superintendencia Financiera de Colombia ha arrestado, incluso en México se ha arrestado a uno de los cabecillas en Latinoamérica, que se llamaba Juan Carlos Reynoso. ¿Vale? Lo vamos a ver aquí. Juan Carlos Reynoso es que era el exgerente de Omega Pro. Pues mirar aquí, fue detenido durante varios, pero ¿ves? Fue detenido en México por una vinculación a una empresa y ahora está de nuevo liderando una escena empresarial. Es que es increíble. Mira, se llama Team Miner, según está siendo etiquetado por un esquema piramidal disfrazado. Luego vamos a mirar mañana el Team Miner este, realmente, pero mira, es una persona que fue detenida por el caso Omega Pro, lo liberan y a las pocas semanas ya vuelve con su nueva estafa y realmente bastante, bastante curioso. En ese sentido, cómo se sienten en esa parte impunes. Así que, mira, ya tenemos un motivo para mañana. Vamos a buscar lo del Team Miner, pero realmente es curioso este punto donde estas estafas simplemente son muy fáciles. En la época de Instagram son muy fáciles porque ves esto, ves el, como digo yo, el Ferrari, el Lambo, el avión privado, el evento en Dubái, 50.000 personas en un evento, luego 3.000 invitados a un crucero. Personas que eran de la nada y de pronto ves esto y te lo crees, te terminas a la gente que no tiene cultura financiera se termina creyendo que esto es posible y que hay una nueva revolución y que es el marketing multinivel es la salvación de todo, como mismo te crees que tomando batidos de Herbalife vas a estar más sano que teniendo una dieta equilibrada y en ese sentido haciendo ejercicio físico. Pero bueno, es un poco para que lo veáis. En este punto veis estas donaciones, todo este tipo de cosas. Son mentiras y están hechas para que te des la sensación de que es una empresa exitosa, una empresa de prestigio. Y también vais a encontraros mucho de esto, personas que lamentablemente influencers, que están para cobrar, no están para ver a qué recomiendan, que se prestan para salir en este tipo de vídeos o en este tipo de entrevistas donde dice, ay, yo le entrevisté, yo no te estaba diciendo que esta persona, que esta entidad fuera segura, es decir, se limpian las manos de responsabilidad de promocionar en ese punto. Y es un poco lo que me pasó a mí con los futbolistas que sí, en ese sentido por redes sociales, porque les decía, oye, sí, tú has cobrado, tú has jugado un partido de fútbol que te han invitado, pero tu imagen está siendo utilizada para atraer a muchísima gente a esto pensando de que, oye, si Iker Casillas está con ellos o Michel Salgado, ¿por qué yo no voy a invertir? Esto seguro que es regulado y demás. Así que mirar un poco esto y realmente es algo que tenéis que tener en cuenta. Digo, porque si no, ya los reguladores cuando llegan a este tipo de cosas y además los reguladores están un poco atados pies y manos porque esto se está desarrollando en Dubái. Entonces, a no ser que pillen a alguien que esté en España promocionando en este tipo de esquemas, pues no van a pillar. Pensar en España, los famosos creadores de mundo cripto, todos se han ido a Dubái, eran canarios, se han ido a Dubái. Entonces, hay muy pocas maneras, más allá de la CNMV, de levantar la voz y decir, oye, cuidado con estos, con los Tawani y todo este tipo de cosas. Realmente, mirad, vamos a buscar en qué ha quedado el Tawani. Vamos a mirarlo en ese punto. Tawani. No me acuerdo cómo se llamaba. Era con... Era Mani Tawani. Algo así se llamaba. Bueno, luego lo buscaré. En el episodio de mañana lo buscaré porque sé que tendrá no sé cuántos mil seguidores en Instagram y demás. Y realmente es impresionante cómo pueden seguir. Pero claro, se van a Dubái y ahí ya es muy, muy difícil que se pueda hacer algo contra ellos. Así que nada, quería mostrar este caso de Omega Pro. Durante toda la semana voy a hacer hincapié en durante este tipo de estafas porque son las que luego se vuelven, siempre vuelven, cambian de visión, cambian de historia, pero luego siempre terminan apareciendo porque es muy fácil, es un modelo muy rápido de con tres o cuatro fotos en un evento, tienen un poco el expertise hecho para que parezca sencillo replicarlo y captar a ese tipo de personas. Siempre que haya unas 100, 200 personas dispuestas a ser, como digo yo, captadores activos de estas empresas y crear sus Instagram y demás, rápidamente se viraliza todo este tipo de estafas de una forma muy, muy, muy rápida. Así que espero que nadie de los que estéis aquí hoy en la audiencia haya caído ni en Omega Pro, ni vaya a caer en esta de Go Global Official. Alejaros de este tipo de empresas y vamos a ir viendo algunos casos más durante toda la semana y los siguientes episodios acerca de este tipo de estafas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta emisión de Salud Financiera. Como siempre os digo, podéis enviar vuestras preguntas a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639. Ahí os contesto y os puedo ayudar. Y nada más, nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.